Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Primera noticia de hoy, Lama.
Bueno, tiene que ver todavía con la resaca de la decisión que ayer adoptaba la FIFA Colmenarejo de sancionar, recordemos, al Real Madrid y al Atlético de Madrid durante un año sin poder fichar. Dos ventanas, la de invierno y de verano, sin poder contratar jugadores. Por eso lo primero es llevarnos a ver qué reacción 24 horas después ha habido en ambos clubes. En el Madrid, Melchor Ruiz, ¿cómo se lleva el tema?
Bueno, entiende que la sanción es tan improcedente como absurda. A pesar de ello, son optimistas para que prospere el recurso, un recurso basado en tres puntos importantes, que es siempre han cumplido la reglamentación FIFA en el Real Madrid, nunca han vulnerado el desarraigo familiar y siempre han actuado bajo el amparo de la Real Federación Española de Fútbol. Además, van a aportar unos documentos que así lo demuestran y, sobre todo, el ejemplo más claro en el que quieren hacer hincapié es en la presencia de los hijos de Zidane. El director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, pasaba anoche por el partido de las 12, se mostraba muy optimista, Manolo, hasta que tú le preguntaste esto.
¿Cree usted que tienen tanta razón en este caso como pensaban que tenían en el caso de Cheryshev?
Bueno, pues tenemos muchísima razón. En este caso, desde luego, tenemos muchísima razón. Y en el de Cheryshev tenemos nuestra razón y la tenemos de verdad.
Bueno, ahora tendrán que trabajar en apelación y veremos si van a llegar o no altas. ¿Cómo han reaccionado en el Atlético Madrid? Porque en el Madrid hemos visto rueda de prensa, hemos visto declaraciones. En el Atlético Santi Duque, ¿cómo lo llevan?
El planteamiento, Manolo, es distinto. Hasta ahora la reacción en el conjunto colchonero se ha limitado a un escueto comunicado informando de que recurrirían tras ser hecha pública la sanción y las palabras de Cerezo en la misma línea. El Atlético considera que ya ha dejado claras sus intenciones y no tiene previsto convocar rueda de prensa para seguir hablando del asunto. En cuanto a Simeone, ayer se le preguntaba tras el partido frente al Rayo y respondía así.
Bueno, en principio lo que te puedo comentar, debido a que estuvo el partido y no hablé con la gente del club, simplemente me han llamado para comentarme la situación. Nos han notificado de esta situación y el club va a recurrir, que es lo que en principio hemos comentado en la charla que he tenido con la gente del club.
Es decir, que el Atlético Madrid alarga cambiada mientras que el Real Madrid prácticamente recibe a puerta gallola el toro de la FIFA. Pero a partir de ahora la gente se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el Madrid, con el Atlético Madrid? Munilla, ¿se lo podemos explicar?
Sí, bueno, Real Madrid y Atlético ya han dicho que van a apelar. Tienen 3 días hábiles para notificar solo a la FIFA y otros 7 para presentar el recurso. Si el Comité de Apelación de la FIFA mantiene la sanción, como pasó en el caso del Barça, lo siguiente es el TAS. Y si se cumplen los mismos plazos que con el Barça, habría una pequeña esperanza de que el TAS concediera la suspensión cautelar de la sanción durante el mes de junio y los dos clubes pudieran fichar en verano, aunque es cierto que depende todo de demasiados supuestos. En todo caso, Deportes 4 ha hablado con una experta en derecho deportivo, con Maite Nadal, que ve el asunto francamente complicado para Atlético y Real Madrid.
Visto los precedentes, pues la cosa está complicada, es difícil. Con el precedente Barça es difícil. Este va a ser un procedimiento que si no se resuelve en sede FIFA va a ser complicado que se resuelva en sede CAS, porque tenemos un precedente muy claro. Si el Madrid y el Atleti pueden acreditar que han cumplido estrictamente con estos artículos del reglamento de estatuto y transferencia de jugadores, no se les podrá sancionar. Pero FIFA es absolutamente estricta.
Bueno, de momento parece que la cosa pinta mal, por eso casi todo el mundo se da la vuelta y mira a la FIFA. Realmente la pregunta que se hace ahora mismo el madridismo y el Atlético es esta. ¿Cree usted que puede haber una persecución, una conspiración contra el fútbol español por parte de la FIFA?
No, Manolo, sinceramente no lo creo. Yo creo, tengo por mi actividad profesional, tengo muchas razones.
Bueno, pues ayer decía José Ángel Sánchez que no creía que hubiese persecución al fútbol español. Pero Elías Israel, director de Sport You, ¿tú qué crees?
No creo que haya ninguna persecución, Manolo. Yo creo y no dudo para nada de los fondos, ni de Madrid, ni de Barcelona, ni de Atlético de Madrid, porque creo que en ningún caso su intención es traficar con menores futbolistas, pero puede ser que no se hayan cuidado las formas todo lo que se debiera o todo lo que exige la normativa deportiva, y creo que es el problema que estaban teniendo los tres clubes.
¿Los Copenautas, Edu Badía, por dónde van?
Una encuesta donde gana el sí con mucha diferencia. El 79,38% sí ve una mano negra de la FIFA. El 20,62% no ve una persecución de la FIFA contra el fútbol español tras la sanción al Real Madrid y al Atlético de Madrid.
Aunque las sanciones del Barça y del Atlético y del Real Madrid son parecidas, no son iguales. Por eso podríamos decir que todos los argumentos a favor y en contra que se utilizaron cuando el Barça fue sancionado se podrían utilizar ahora. Pero, por ejemplo, ¿el Barça cómo ve ahora los toros de la barrera, Anaïs Martí?
Como ya dijo cuando la FIFA sancionó al Barça, Javier Bordas, directivo responsable del primer equipo, le parece una sanción algo desproporcionada. Eso sí, también apunta que si el Barça tuvo que cumplir y no fichar durante 2 ventanas, el Real Madrid y el Atlético no deben ser una excepción.
Creemos, bueno, ya se sabía hace tiempo que iba a haber una sanción. Me parece lo que nos parecía cuando nos pasó a nosotros, ¿no? Una sanción desproporcionada. Ahora habiendo habido un antecedente, pues parece lógico, ¿no? Que todos los que incumplieran la norma, pues tendrán una sanción.
Bueno, parece que el Barcelona no quiere meterse en polémica y no quiere abrir un nuevo frente con Real Madrid y Atlético Madrid. En cambio, la gente de Barcelona, cuando le pregunta que qué le parece la sanción al Madrid, miren por dónde sale.
Al 2017 también, que le den por saco también, ¿no?
Me parece gracioso. Se pensaba que ellos pueden hacer lo que quieran.
Ficha Neymar ahora. Ficha de Neymar.
O Barça también le tocó.
O a Pogba también. También está en venta Pogba y Lewandowski.
Así que ahora que se fastidien ellos también, ¿eh?
Que no hace la paga, ¿no?
A mí pues, le hunden a todo me va bien.
El que ríe último ríe mejor.
Bueno, pues está claro que políticamente el Barça como club dice lo que dice, pero que la afición en el fondo se alegra de que le pase eso al Real Madrid. Pero claro, ahora el Real Madrid y Atlético de Madrid tienen que solucionar, sobre todo a bote pronto, dos problemas gordos e inminentes que tienen. Imagínense que no pudieran fichar. El Atlético de Madrid se encontraría con un problema en el caso de Fernando Torres. El otro día, sin sabérselo de la FIFA, le preguntaron a Cholo Simeone si Fernando Torres se le iba a renovar.
¿Tú quieres que Fernando Torres forme parte de tu proyecto, de vuestro proyecto la próxima temporada?
Esto es por rendimiento, y está claro de que nos basamos siempre en los rendimientos de cara al futuro de todos.
El Cholo Simeone lo dejó claro, si juega bien y rinde, renovará, si no, pues posiblemente se irá. ¿Qué dice el Atleti de esto? Porque el 29 de enero se cierra el plazo donde el Atleti tendrá que anunciar si se queda o no con Torres. Santi.
Sí, es un caso peculiar porque el jugador está cedido por el Milán y es propiedad del conjunto rosonero hasta el mes de junio, pero tiene que hacerlo el Atlético antes del 29 de enero, convencer al Milán de que le deje libre y después ficharlo. Bueno, pues en el Atlético de Madrid Fernando está tranquilo con la situación y la postura del club la explicaba Clemente Villaverde esta mañana.
Aquí no hay nada que varíe cuál es la postura del club en cuanto a lo que teníamos pensado, dejábamos de tener pensado, con independencia de cualquier tipo de resolución.
Es decir, que al Atlético de Madrid no le va a modificar nada lo que ha decidido la FIFA. Pero ¿cómo está el futbolista? Por cierto, ahora lesionado, está nervioso, está tranquilo. ¿Cómo está el VAR?
El jugador está tranquilo y a gusto en el Atlético de Madrid porque es su equipo de toda la vida. Su idea es acabar su carrera deportiva en el club rojiblanco, donde debutó en 2001. Así lo confirmaba el delantero hace unos meses.
No es ningún secreto que yo quiero seguir en el Atleti, en mi club.
Torres quiere seguir en el Atlético de Madrid. El Cholo lo deja al rendimiento del futbolista y el club de momento dice que no va a modificar la decisión que tenía adoptada pese a lo que ha ocurrido en la FIFA. ¿Eso significa que, Juan Gato, tú crees que el Atlético debe de renovar al niño a Fernando Torres?
Manolo, yo creo que no solo debería renovar el Atlético de Madrid a Fernando Torres, sino que estoy convencido de que va a ejecutar esa renovación en un plazo no muy lejano. Entre otras cosas porque la sanción FIFA lo que conlleva es una aceleración de asuntos concernientes con futbolistas con el contrato en el aire. El caso de Fernando Torres es uno de ellos, pero no el único, que debe resolverse de aquí al 1 de febrero. Y yo estoy convencido que a pesar de, más allá del rendimiento de Fernando y de sobre el campo y de que esté estancado en el gol 100, tanto Simeone como la directiva saben lo que significa Fernando y seguirá por muchos años todavía en el Atlético de Madrid.
Bueno, y el otro caso urgente que hay, además de todo lo que se pueda fichar en verano, si es que se puede, es Álvaro Morata, porque ya saben que el Real Madrid tiene una opción de recompra sobre el futbolista de la Juve. ¿Cómo está ese tema ahora mismo, Melchor Ruiz?
Bueno, podría ser una opción, Manolo, pero se me antoja bastante complicada. Recordemos que cuando el Real Madrid vendió Morata a la Juve se guardó una opción de recompra, como dices, para los dos primeros años. Este es el segundo, le costaría 35 millones, sería la última opción, pero teniendo en cuenta la posibilidad de la sanción, la forma más segura podría ser conseguirlo en el mercado de invierno, pero ya te digo, muy difícil porque la Juve no le va a dejar salir. En verano sería prácticamente imposible.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Bueno, vamos ahora rápidamente con tres líos. Continúa las secuelas de las famosas pancartas aparecidas en Cornellá. Ayer ya saben que el presidente del Español, el señor Colet, decía esto.
Demanem disculpas.
Pedimos disculpas a cualquier persona que se haya sentido ofendida.
Lamentamos profundamente y no compartimos muchas de las expresiones que desde un sector de la...
Bueno, pedía disculpas, pero decía también que se sentía un poco engañado por la curva. Hoy, Quique Iglesias, ¿qué es lo que han dicho esos aficionados que precisamente se sitúan en ese lugar del estadio?
Y que están siendo investigados, por cierto, por los Mossos de Escuadra que buscan culpables. En la curva creen que todo el mundo es bueno y nos dicen en un comunicado que las pancartas eran para crear un ambiente reivindicativo por la feroz campaña mediática contra el Español, que lo de Shakira somos todos era porque se fotografió en su día con Tamudo, Zidane o Beckham, y que la de Pau, tu pie nos marca el camino, era para animar al Pau, que en una viñeta del diario Sport había sido tratado de violento y de querer romperle la tibia a Messi.
O sea, que se piensan que somos gilipollas, para que totalmente lo entendamos. Sí. El Barcelona, por cierto, va a seguir peleando para que Luis Suárez pueda jugar el primer partido de cuartos, ¿no, Bayori?
Sí, va a presentar el próximo lunes ante el TAT el recurso por Luis Suárez, solicitando la suspensión cautelar de la sanción para que el uruguayo pueda jugar el miércoles partido de Copa en San Mamés. Recordemos que Suárez fue sancionado con dos partidos por la trifulca en el túnel tras el Barça Español de Copa y que ya ha cumplido uno en la vuelta jugada en Cornellà el pasado miércoles.
Segundo lío, tiene que ver con el Betis. Menudo lío tiene el Betis ahora mismo en ese equipo. No gana, no tiene entrenador, Merino está interinamente, la afición dividida, Pepe Mel en la calle. Y hoy, Escalera, hay una decisión sorprendente. Posiblemente la joya de la corona, el mejor futbolista de la cantera, que es Ceballos. ¿Qué ha pasado con él?
Pues que en la lista de 18 jugadores del Betis, la gran ausencia es Dani Ceballos, que se cae de la convocatoria por decisión técnica. Tal y como ha reconocido en la rueda de prensa Juan Merino, está descontento con el rendimiento del futbolista.
Ha sido una decisión técnica. Se ha quedado, se llame el jugador que se llame. No miro ni el DNI, ni los años de contrato. El entrenador está claro que lleva a los que cree que está en el mejor momento. Si veis, por ejemplo, que Dani no ha venido, está claro que porque no estoy contento de su rendimiento, nada más.
La pregunta que se hace el beticismo, Oliva, es si se puede permitir el lujo, el equipo tal como está ahora, de prescindir, en teoría, de uno de sus mejores futbolistas como Ceballos.
Hombre, no está la cosa para prescindir de los buenos, pero también es cierto que el jugador, que es un futbolista extraordinario, Manolo, tiene que madurar y mejorar en algunas conductas. Así que entiendo las razones de Juan Merino para darle este tirón de orejas. ¿Qué es lo que no gusta de Ceballos? Algunos gestos con los compañeros en el campo, que con 18 años se tome mal y por ahí pueden ir los tiros el cambio en el último derbi. En fin, que va a intentar que madure este fin de semana y posiblemente ante el Madrid vuelva a aparecer.
España vive momentos decisivos y Carlos Herrera te lo cuenta.
En este Congreso de los Diputados me encuentro ahora.
Se traslada aquí donde está la noticia para ser el primero en entrevistar a los protagonistas.
Señor Rivera, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarle.
Pues aquí muy bien.
Y me encuentro con Pablo Iglesias.
Duelo en el Hockey Corral, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días. Don Pedro Sánchez, que amablemente está tomándose un café aquí.
Muy buenos días, don Carlos.
Soraya, muchas gracias, señora vicepresidenta. Ha sido muy amable.
Para analizar con su experiencia cómo te afecta.
El Partido Popular, en su cándida inocencia, cree que haciendo un gesto de este tipo va a obtener algún...
De lunes a viernes, de 6 a 12, Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hablamos de la Copa del Rey. Hoy se han sorteado los partidos de cuartos de final. Partidos donde todo indica que podemos tener una gran final, porque están prácticamente todos los grandes del fútbol español, a excepción del Madrid o, por ejemplo, a excepción del Villarreal. Juan, igual, Marcelino está muy, muy dolido. Porque sí, dicen que ha tirado la copa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, Manolo. Está dolido. Con los que seguimos el día a día del Villarreal, podamos pensar que el técnico amarillo tiró la eliminatoria de copa ante el Athletic Club. Para que la gente se sitúe, recordar que Marcelino, en el partido de vuelta, necesitando un 1-0, con el 1-0 pasaba, puso un 11 con todos los suplentes. Pues bien, esto es lo que ha dicho hoy el técnico del Villarreal.
Nosotros no tiramos nada. Y a mí me ofende que personas cercanas y que nos conocen, que digan, bueno, personas que están conviviendo, que digan, alguno, que digáis, que tiramos la copa. Nosotros no tiramos nada. Nosotros competimos al máximo nivel cada día. Y ahí están los resultados.
Bueno, lo único cierto es que el Villarreal no está en esos emparejamientos de cuartos. Recuérdamelo, Rivera.
Pues Athletic Club, Barça como plato fuerte de esta ronda. Además, Celta Atlético, Valencia Las Palmas y Sevilla Mirandés. Tenemos ya horarios para la ida. El miércoles que viene a las 8:30 el Celta Atlético y a las 9 el Athletic Barça. Para el jueves, Valencia Las Palmas a las 8 y Sevilla Mirandés a las 9. Los partidos de vuelta quedarán para la siguiente semana.
Bueno, ya saben que destaca por encima de todos ese Athletic Barça, que es la reedición de la final de la Copa del año pasado. Queremos buscar reacciones. En teoría, los favoritos son el Barça, el Sevilla, el Atlético y el Valencia, pero queremos buscar la reacción de los que no parten como favoritos. Por ejemplo, ¿el Atlético cómo se lo ha tomado, Peña?
Bueno, pues era el único rival que no quería ver ni en pintura el vestuario rojiblanco, un rival al que el Atlético no supera en la Copa del Rey desde hace más de 30 años y al que esta temporada va a enfrentarse hasta en 6 ocasiones. En todo caso, pese a la dificultad que entraña esta eliminatoria, Valverde ha recordado hoy que ya fueron capaces de superar al Barcelona en la final de la Supercopa a doble partido.
Es un reto para nosotros y bueno, no es la primera vez este año, en esta temporada en la que nos enfrentamos contra ellos a doble partido y el segundo partido es en campo contrario. Y todos sabemos que el resultado fue favorable a nosotros. Vamos a intentarlo otra vez, el más difícil todavía.
Celta Atlético de Madrid, ¿los gallegos cómo se lo toman, peón?
Bueno, pues lo cierto, Manolo, es que Eduardo Berizzo y todo su equipo preferían al Mirandés, probablemente el coco del sorteo que ha tenido esta mañana lugar en la sede de la Federación Española de Fútbol. A pesar de todo, Berizzo ha dicho en la rueda de prensa de esta mañana, previa al partido frente al Levante, que sin duda este Celta le quiere plantar cara al Atlético de Madrid y avisa al entrenador argentino, la eliminatoria será difícil para unos y para otros.
Es un partido duro para ambos, es un partido difícil para ambos.
Bueno, y el partido entre el Sevilla y el Mirandés, ¿qué reacción ha habido en Miranda, Félix Vargas?
Bueno, pues la afición quería al Barcelona o al Athletic Club de Bilbao. El Mirandés finalmente se enfrenta al Sevilla. Un Sevilla, bueno, pues que califica a Carlos Terrazas de copero. Carlos Terrazas también decía que quería al rival más flojo. Escuchamos a Carlos Terrazas.
Es un equipo muy difícil el Sevilla, un equipo con tradición copera además y que le da importancia a esta competición y somos conscientes.
O sea, que gusta, pero no lo que le hubiera gustado al equipo de Miranda de Ebro. Y por último, a la Unión Deportiva Las Palmas le ha caído el Valencia. ¿Gusta esto o no gusta, Juanfran Cruz?
Pues llegados a este punto, desde la Unión Deportiva Las Palmas saben que todos los equipos eran complicados, aunque según Juan Carlos Valerón, a pesar de la gran plantilla que tiene el Valencia, Las Palmas tiene argumentos suficientes para competir ante este rival.
Sí, afrontas con la mentalidad correcta y de decir, bueno, nosotros tenemos nuestros argumentos, ellos sabemos que es un buen equipo y a ver quién puede más.
Bueno, lo único cierto es que si a alguien le empieza a gustar esta competición, además de estos cuatro equipos que hemos citado, es al Valencia. Porque el Valencia lo está pasando mal en Liga, pero en Copa se está gustando. Y se está gustando sobre todo Villarejo desde que se ha marchado Neville y ha llegado, o mejor dicho, desde que se ha marchado en uno y ha llegado Neville. Porque hoy Alcácer le ha tirado un palito, ¿no?
Sí, es como decías, es cierto que los resultados no avalan el primer mes de Gary Neville al frente del banquillo valencianista. Solo ha ganado en Copa, todavía no conoce la victoria en los cinco partidos de Liga. A pesar de ello, el vestuario le da un voto de confianza al inglés, sobre todo si lo compara con el trabajo de Nuno Espíritu Santo. Paco Alcácer está convencido que los resultados llegarán pronto.
El entrenador tenía un estilo de juego un poco diferente, ¿no? al que tenemos ahora, y los resultados van a llegar porque estamos entrenando bien y estamos consiguiendo cosas que a lo mejor antes no teníamos, ¿no?
Bueno, lo que sí tenemos es mañana, como cada sábado, tiempo de juego a partir de las 3 en punto de la tarde. Ojo, porque el partido que abre la jornada es el partido más destacado, el que juega el Sevilla y el Málaga, Lopita Estrada Fernández. Pero la noticia está en Málaga porque Emilio Guerrero, Anrabat, se va del equipo malacitano, ¿no?
Sí, Paco, Manolo Nordin, Anrabat tiene las horas contadas como jugador del Málaga e incluso su participación en el partido de mañana está en cuarentena. El Watford le ha hecho una oferta irrechazable al jugador holandés y el acuerdo es prácticamente total. El Málaga no quiere vender, pero se espera que el Watford abone más tarde que temprano los 8 millones de euros de su cláusula de rescisión. Un detalle, el propio propietario del Málaga, el Jeque Altani, a través de su cuenta de Twitter, ya da por perdido a Nordin, Anrabat.
Yo en estos momentos no estoy pensando que voy a perder ningún jugador. Entonces sigo en la misma línea que llevábamos. Es cierto que hay muchos rumores de la posible.
Javi, gracias. De momento no lo confirma, pero de momento está a la espera de lo que le diga el club. Vamos a lo deportivo. En el Sevilla, Oliva, que destacamos.
Hasta 8 cambios puede meter Unai Emery respecto al equipo que goleó al Betis. Coque, Carrizo, Tremolinas en defensa, Grichovia, Cristóforo en medio campo y arriba Vitolo, Grondelli y Gameiro recuperarían el 11 titular. Un partido que coincide el de mañana con el tercer aniversario de Emery al frente del Sevilla, que así se toma esta circunstancia.
Me quedo con el momento del hoy. El poder levantarme hoy y decir, soy entrenador de Sevilla, doy las gracias a trabajar. Trabajo pensando que me voy a quedar toda la vida y que puede ser la posibilidad que vaya mañana. ¿Mi mejor celebración cuál es? Mañana a las 4 de la tarde. Esa es la mejor, de 4 a 6 menos cuarto. Y que ganemos, que hagamos un gran partido y que luego la trastienda después pueda yo echar una sonrisa con mi gente.
Bueno, pues veremos si se lo permite el Málaga, porque además de lo de Anrabat, ¿qué destacamos en el equipo malacitano, Guerrero?
Con esa duda se lleva 19 jugadores Javi Gracia, Charles y el propio Anrabat. Son las novedades, han cumplido el ciclo de amarillas, mientras que se cae el canterano Ontiveros. Aparte de Anrabat, Gracia tiene la duda en la delantera, si será Chopo Santa Cruz el acompañante de Charles en la delantera. Se esperan, Manolo, en la grada del Pizjuán unos seguidores malaguistas en torno a 1000.
Bueno, pues además de ese partido a las 6 y cuarto comienza el Celta-Levante, lo pita Belcerro Grande, el apunte del equipo gallego Santipeón.
En el Celta lo que tenemos que destacar es que todo el mundo está más pendiente del futuro de Nolito que del propio partido de mañana frente al colista de Primera División. Manolo, el propio jugador de Sanlúcar es baja por lesión, no se ha recuperado a tiempo junto con Andreu Fontás. La convocatoria de 18 la completa un canterano, el delantero Borja Iglesias.
Y en el Levante Zamora, ¿qué decimos?
Rubi tiene la baja por lesión de Casa de Sus, José Mari y Juanfran. Berza está sancionado, vuelven al once inicial Camarasa y Daverson.
Uno de los partidos que más llama la atención es el que se va a jugar a las 8:30 entre el Villarreal y el Betis, con arbitraje de González González. En el Villarreal, ¿en el qué destacamos, Juan?
18 futbolistas convocados, Manolo, la baja más importante en el cuadro de Marcelino es la de Samu García, que tiene para 3 meses por fractura del quinto metatarsiano, y también tiene problemas Jaume Costa, han quedado los dos fuera de la convocatoria. Marcelino volverá a apostar por el 11 de la Liga.
Y hay que decir, Escalera, que ya sabemos que Ceballos no está, pero Merino, ¿qué va a hacer en el Betis?
Pues lista de 18 jugadores en el Betis, como dice Manolo, con la gran ausencia de Dani Ceballos, que se cae de la convocatoria por decisión técnica. Además, Varela y Van der Vaart tampoco están en la lista, y el canterano Fabián apunta a titular en la media punta.
Y mañana cierra la jornada un partidazo. A las 10:05 Martínez Munuera dirige la Real Sociedad con el Deportivo de La Coruña. En el equipo de Eusebio, Marco Antonio Sande, ¿cuáles son las novedades?
Vuelve Villarra Méndez y cae de la convocatoria Diego Reyes, que no acaba de convencer a Eusebio. Sigue poblada la enfermería de la Real, una semana más sin Granero, Aguirreche, Canales, Turutuza, Israel Navas. En el equipo titular entra Villarra, sale Xavi Prieto.
Y en el Deportivo, Pepe Torrente.
Pues que Víctor ha convocado a 19 jugadores, Fede Cartavia se ha lesionado en el último entrenamiento y no viaja a San Sebastián. Se une a las ausencias de Oriol Riera con fiebre y Arribas, que tiene que cumplir un partido de sanción. El Depor buscará cortar su racha de 3 derrotas seguidas y sobre todo, Manolo, cambiar la mala imagen que dio el martes en Copa del Rey, donde fue goleado por el Milandés 0-3 en Riazor.
Todo esto en el tiempo de juego de la cadena COPE, que comienza a las 3, pero además nos fijaremos, Edu Badía, en la segunda división.
Sí, porque tenemos varios partidos con sabor a primera. Osasuna recibe mañana al Oviedo, el Valladolid con el fichaje de Renela visita Mallorca, por arriba Leganés Mirandés, el líder, el Alavés, tiene la duda de Toquero ante el Nastic, y Almería y Córdoba cierran la jornada el domingo a las 7:15.
Y en el fútbol internacional, que destacamos, Alberto Arau.
El gran partido del fin de semana se juega el domingo a las 3:05 con el duelo entre el Liverpool y el Manchester United. Además se juega un atractivo Chelsea-Everton mañana a las 4, y en Italia el domingo se disputa el Milan-Fiorentina.
Rápidamente, 3 apuntes de fichajes. Ya saben que hasta el 29 de enero se pueden contratar jugadores. ¿Quién ha hecho ya el Celta oficial como nuevo jugador del equipo vigués?
Lo cierto, Manolo, es que era un secreto a voces, pero durante la tarde el Celta lo ha hecho oficial como apuntas. Marcelo Díaz, internacional chileno, tiene 29 años, viene para ser el sustituto de Augusto Fernández. La principal novedad es que llega lesionado, tiene de baja para un mes.
¿Quién se va del Atleti, Peña?
Quique Sola ha cedido al Middlesbrough, que dirige Aitor Caranca, en un día en el que Ernesto Valverde se ha referido también a la negociación para la renovación del contrato de Iñaki Williams. Considera el técnico del Atleti que el acuerdo se está dilatando más de lo deseado pese al esfuerzo que está realizando el club.
Y ya sabemos, Gil, cuáles son los descartes del Español por parte de Galca, ¿no?
Raíllo, central; Fuentes, lateral izquierdo; Montañés, centrocampista de banda; Hoyos, Calpel Arnau, les ha dicho que tienen que buscarse equipo en invierno.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hijo, ¿vamos a comer fuera?
Vale, pero conduzco yo.
No, conduzco yo.
No, conduzco yo.
Lo bueno del Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Infórmate en seat.es.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS. ¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
La Razón te regala el mejor aspirador profesional multiciclónico. El doble de potencia, el doble de capacidad para un aspirado perfecto y constante. Capaz de succionar hasta las partículas más pequeñas. Sin duda, el aspirador multiciclónico más deseado. Llévatelo gratis este sábado con La Razón.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Euroliga de baloncesto. Ayer el Barça perdió, el Unicaja ganó. ¿Qué ha hecho hoy el Baskonia, Roberto Arrillaga?
Pues también ha perdido en Moscú, 76-68, segunda derrota del Top 16 para el Baskonia.
Bueno, seguimos hablando con equipos del Este. El Real Madrid está jugando con el Zalgiris de Lituania. Laura González, ¿cómo va el encuentro?
A falta de 3 minutos y medio para que termine el primer cuarto, Real Madrid 18, Zalgiris 14.
Hablamos de NBA, Albert Díez, ¿qué noticias destacamos?
Bueno, que venimos de una exhibición. Jimmy Butler de Chicago, 53 puntos contra Filadelfia. Esta madrugada, por cierto, Lama y duelo de españoles, Oklahoma-Minnesota con Ibaka y Ricky. Y además, los Bulls de Pau y Mirotic reciben a Dallas a las 2.
Ya no tenemos, iba a decir a Carlos Miquel, ya no tenemos a Carlos Sainz en el Rally Dakar, pero sí a Carlos Miquel informándonos qué noticias ha tenido hoy el rally.
Hoy ha llegado Carlos Sainz, por cierto, a casa, y en el rally, en la etapa, queda todavía un paso antes de la meta. En coches está liderando Poutier y quinto Nani Roma. Está ganando además el rally porque ya solo quedaría mañana una etapa más. Peter Hansel, que solo pierde 7 minutos con Alatilla. Y en motos, octavo Gerard Farrés, y ese va a ser el puesto que acabará en meta como primer español, y casi seguro ganador también Toby Price.
Bueno, hablamos de europeos. Mañana comienza el europeo de balonmano en Polonia. Malvar, última hora de los nuestros.
Pues los hispanos han entrenado esta mañana preparando el partido ante Alemania. 6:30 de la tarde, Víctor Tomás no ha entrenado tras el susto de anoche de estar ingresado unas horas con una alergia alimenticia, y por eso Manolo Cadenas tan solo ha inscrito a 15 jugadores, dejando fuera a Víctor Tomás y Baena para mañana antes de las 9 de la mañana dar la lista definitiva de los 16 jugadores. Víctor parece que evoluciona bien, pero dependerá de cómo se encuentre.
Última hora de otro europeo, el de waterpolo que se juega en Belgrado. Juan Arias.
Las chicas han apalizado 21-6 a Serbia. Tercer partido, tercera paliza para las guerreras del agua. En chicos, mañana octavos de final juegan contra la débil Malta.
Y ahora hablamos de tenis. Ya saben que estamos a las puertas del Open de Australia, el primer grande del mundo tenístico. Y ya conocemos el cuadro. Alvar Madrid, ¿qué destacamos?
Sí, sorteo del Open de Australia. Nadal evitaría a Djokovic hasta una hipotética final y debuta contra Verdasco en Auckland. Derrota de Ferrer y victoria de Bautista. A las 2:30 de la mañana, la final contra Jack Sock.
¿Y qué apuntamos de fútbol sala, Edu Badía?
2 partidos con empate a 0. Santa Coloma, Antequera y Zaragoza, Palma Futsal. A las 9, Elche, Burela, Jaén, Barça y Santiago Futsal, Levante. Mañana destaca el Magna Gurpea Inter.
Bueno, y además, Juan Pablo Colmenarejo, quiero que escuches... Sí. Porque el rugby a mí es un deporte que me apasiona. Dicen que es noble. Sí. Quiero que escuches la charla que le ha dado Javi Nava, el capitán de la selección española, a sus compañeros.
Solo tengo una cosa que decir, tíos. Yo levanto la cabeza en este círculo, en este vestuario, y os puedo asegurar que esto ha dejado de ser un equipo hace 2 años. Esto ya no es un equipo, tíos. Os estáis equivocando. Esto es una familia. Aquí yo solo veo hermanos. Y como hermanos, en el campo se ayudan, se apoyan. Y cuando van jodidas... por el otro, ¿eh? ¿Entendéis lo que es esto? Porque si no estáis dispuestos a dar eso con este equipo, coger la camiseta, dejar en el suelo, no os quiero dejar.
Una cosita, chicos, todos hemos visto el mundial este año y lo que llevamos ahí un tiempo, hemos pensado que teníamos que estar ahí, lo sabes, ¿eh? Tú te mereces ya un mundial, te entras en un lejano mismo como hijo de puta, y tú también, nosotros sabemos que podemos estar en segundo mundial.
Madre mía, con Menor, está la charla que le dejas tú a la gente de la relación, ¿no?
Sí, pues. Estos quieren llegar.
Somos un equipo, sí, somos una familia en la COPE, ¿eh?
Sí, pero no hay que llegar al Mundial de Japón del 19 como ellos.
No, nosotros no. Llegar a la noche, al fin de semana, no, vale.
Exactamente.
Luego llega Corrochano, ahora te digo a ti.
Adiós, Lama.